Edifica tus esperanzas en cosas eternas. Aférrate a la mano incambiable de Dios. Amén. Denle al Señor un aplauso esta mañana. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Está encendido esto? Sí, ok, ahora me puedo oír. Aleluya. ¿Están contentos de estar aquí esta mañana? Estamos contentos de que están aquí todos y cada uno. Nos faltan algunos con síntomas que les quedan, que el enemigo ha puesto en nosotros, pero por sus llagas hemos sido sanados. ¿Cuántos quieren decir amén por hermanos y hermanas que no están aquí? Porque ustedes saben que lo dirían si estuvieran aquí. Así que decimos eso. Estamos esperando ver qué tiene el Señor para nosotros esta mañana. Ciertamente fuimos bendecidos por el banquete de parejas que tuvimos el viernes en la noche. Fue una verdadera bendición y una vez más queremos agradecer. Saben, ese tipo de cosas no solo suceden, y cuando suceden, lo más fácil que todo sale significa que más esfuerzo fue puesto en ello. La ironía o la gran paradoja es que entre más suave es, más fácil se parece, pero realmente es lo opuesto. Hay mucho esfuerzo que entró en eso y hubo mucho, mucho esfuerzo. Así que quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por la parte de ustedes en hacerlo especial, y por aquellos de ustedes que no pudieron llegar. Sabemos que fueron bendecidos, que pudieron llegar. Lo puedo ver esparciéndose aquí esta mañana y estoy agradecido de que el Señor puso en nuestros corazones hace un número de años atrás de tener ese tipo de evento. Realmente quisiéramos hacerlo, poder hacerlo un poco más frecuente, pero es mejor no hacer que no hacerlo en lo absoluto. Y cuando el Señor lo ha puesto en el corazón, nos damos cuenta que para parejas casadas, ese es el espinazo de la nación, es el espinazo de la iglesia, así sucesivamente. Comenzó con una pareja en el huerto y termina con una pareja en el huerto de Satanás. Por supuesto, Satanás está tratando de redefinir qué es esa pareja o lo que es esa pareja es, pero Dios tiene parejas desplegadas expresando la idea de él, del matrimonio. Discúlpenme. Y nos damos cuenta que aunque es solo una noche, yo siempre puedo ver los beneficios y resultados de tener esto en la vida de uno y otro. No solo es para recordarnos que estamos con la cabeza agachada, arando y pasando por todas las pruebas y sometimientos de prueba y lo ocupado de la vida. Y esto nos recuerda de tomar un aliento, respirar profundo y ver a nuestra pareja y ser introducidos una vez más si necesitamos hacerlo. ¿Cuál es tu nombre de nuevo? No me digas, yo sé. Solo como... No quiero decir rededicar, sino reafirmar. Tal vez ver algunos éxitos y ver dónde está uno y darse uno cuenta de que todavía sigue adelante y hay tanto que está siendo hecho en las familias, siendo la idea de Dios aquí en la tierra. Ni siquiera nos damos cuenta de cuánto está siendo hecho. Una vez más, estamos tan agradecidos de tener estas oportunidades y yo sé que es un sacrificio algunas veces para nosotros, pero tratamos de dejar que se sepa con suficiente tiempo adelantado para que la gente pueda planear para ello. Y el mensaje el miércoles pasado fue sobre complejos. Y si no tenemos cuidado, podemos permitir que complejos nos eviten aún venir a eventos como ese. Y podemos o pudiéramos estar tan ocupados que con otras cosas que nosotros hemos decidido que son tan importantes. Algunas veces simplemente necesitamos detenernos y preguntarnos, ¿quién dijo de qué es importante? Y uno debería repasar la lista de todas las cosas que creemos que son importantes y pasar por la lista. ¿Quién dijo eso? Yo creo que algunas veces nos daremos cuenta de que nosotros somos los que lo dijimos, ¿correcto? Y luego, por causa de esas cosas, nos mantiene de venir a eventos de una vez al año como este, y suficiente dicho por eso, es suficiente para considerarlo. De todas maneras, supongo que si uno vive suficiente tiempo, es inevitable que uno no puede recordar si le dijiste algo a alguien antes o no, y luego entras al punto en que no puedes recordarte. Y de todas maneras, ni siquiera me imaginé en el banquete de parejas. Estábamos tratando de figurar cuándo fue la última vez que lo tuvimos. Sabemos que fue antes de COVID, como el 2019. Y una hermana me dijo, hermano Doug, ¿cuándo estuvo el hermano Daryl en el banquete de parejas? Nunca. Oh, sí estuvo. No estuvo. Sí, ella dijo, sí estuvo. Me retaste, así que voy a ir a ver y tratar de encontrarlo. Ok, muy bien. Tráigame la evidencia. El último banquete que tuvimos de parejas, el hermano Daryl fue el que estaba con nosotros. Hacerse viejo es lo hace a uno humilde. Espero de que sea humilde. Tenemos que tener cuidado de poner una coma en nuestra memoria. Así que de todas maneras yo pensé que era muy adecuado de que estamos comenzando de nuevo, que el hermano Daryl y la hermana Cheryl están con nosotros una vez más. Es un gran sacrificio para ellos estar con nosotros este fin de semana, pues tienen todas otras cosas. Tuvieron que cambiar su itinerario un poco. Acaban de regresar de New Zealand el viernes pasado y aún no saben en qué zona de tiempo están. Están en casa, que son 3 horas diferentes de acá, y luego están aquí de nuevo. Y de todas maneras, estamos tan agradecidos de tenerlos con nosotros y estamos pidiendo que el Señor ricamente los bendiga por sus labores y esfuerzos. Los amamos y los apreciamos. ¿Cuántos están listos para lo que el Señor tiene para ustedes esta mañana? Amén. Él hace todas las cosas bien. Y estamos en gran expectativa, como siempre, como lo usual. Hermana Lupe, es muy bueno verte aquí esta mañana. Dios te bendiga. Hermano Justo, ha sido un tiempo. Es bueno verte. ¿Es esa tu hija? Dios te bendiga. Es agradable tenerte con nosotros. Amén. Es bueno ver a todos los rostros sonrientes aquí afuera y aún los que no están sonriendo. Es agradable verlos. Díganle a sus rostros que están contentos. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Bueno, no queremos retrasar. Queremos que el hermano Daryl venga y esté cómodo y tome su libertad esta mañana una vez más. Siempre también, como estábamos discutiendo allá atrás en las oficinas, por supuesto, él estaba con nosotros el martes o el miércoles de ceniza. Asimismo, también él estuvo con nosotros en las reuniones cuando la iglesia se quemó y tuvimos 24 horas para establecer un lugar y todo el equipo y todo lo que tiene que sucederse, porque estamos determinados a tener estas reuniones. Así que quemaste la iglesia, vamos a tener las reuniones de todas maneras. Y estaba recordando eso un poco, de cuán bueno Dios es y cuán fiel es Él, y cómo todo salió tan bien, especialmente considerando todo lo que tuvimos que encarar. Por supuesto, ese también es un gran testimonio para todos ustedes que han estado trabajando detrás de la escena para hacer que esas cosas sucedan. ¿Saben? Pudiera ser que toda la razón por la que tuvimos esas reuniones fue afuera de nuestra iglesia todos esos años, fue para que estuviéramos preparados a tener esa reunión, esas reuniones. Porque si no hubiéramos tenido reuniones, hay tanto que necesita suceder para coordinar todo eso. Y ustedes estaban listos para cooperar y fue una bendición. De todas maneras, les dije que no iba a tomar más de su tiempo, pero sí iba a mencionar. Creo que Mike viajó lo más lejos para estar en el banquete de parejas. Dios te bendiga. Tenía esperanzas de que su ruta pasara por Tucson, y uno no puede saber esas cosas por adelantado. No lo hizo, así que tuvo que volar de la ciudad de Oklahoma el viernes en la noche. Su primer vuelo fue cancelado por granizo o alguna cosa. Siguiente vuelo. Finalmente tomó el último vuelo de Dallas. Esa es dedicación. Y que el Señor ricamente te bendiga por eso. Ciertamente te extrañamos y estamos contentos de que estás con nosotros esta mañana. Bueno, aleluya. Mientras nuestro hermano Daryl pasa adelante esta mañana, él cuenta las estrellas.
He counts the stars, one and all. He knows knows how much. He sees each sparrow that falls. He made the mountains and the seas. He's in control of everything.
Él está en control de todo. De todas las criaturas, grandes y pequeñas. Él conoce mi nombre. Cada paso que doy. Cada movimiento que hago. Toda lágrima que lloro. Él conoce mi nombre. Cuando soy abrumado por el dolor y no puedo ver la luz del día, yo sé que estaré bien, pues Él conoce mi nombre. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Yo no sé lo que mañana depara. No puedo decirles qué nos espera. Yo no sé muchas cosas. No tengo todas las respuestas a las preguntas de la vida. Pero yo sé en quién he creído. Él conoce mi nombre. Cada paso que doy, cada movimiento que hago, toda lágrima que lloro, Él conoce mi nombre. Cuando soy abrumado por el dolor, sé que estaré muy bien, pues Él conoce mi nombre. Cada paso que doy, cada lágrima que lloro, Él conoce mi nombre. Cuando soy abrumado por el dolor y no puedo ver la luz del día, yo sé que estaré simplemente bien, pues Él conoce mi nombre. Amén. Yo sé que estaré muy bien. Él lo tiene todo bajo control. Aún si no tenemos idea alguna, Él lo tiene todo bajo control. Él es el maestro de toda tormenta de nuestras vidas. Cuando los discípulos, cuando las velas fueron rotas y los remos fueron rotos y el barco estaba lleno de agua y 10,000 demonios querían ahogarlos, parecía que toda esperanza había desaparecido. Él vino caminando en el agua. Aleluya. Aleluya. Amén. Qué privilegio es ser un cristiano. Yo ciertamente sí estuve en el último banquete de parejas y ciertamente creemos, apreciamos la bondad y el compañerismo y el lugar para descansar y todo lo que hicieron. Apreciamos. Estoy contento de tener a Cheryl conmigo. Viajamos mucho y es siempre muy agradable tenerla. Es uno de mis lugares favoritos de venir, es Arizona. Siempre Dios ricamente los bendiga. Si tienen sus Biblias, esta mañana abran el libro de San Juan. Leeremos San Juan 1, comenzando en el versículo 32. En la escuela dominical, tal vez hayan pasado por esta mañana y que el Señor nos ayude. Nos levantamos temprano esta mañana. El Señor puso esto en nuestros corazones. Queremos verlo. El Señor nos ayude. Amén. La Biblia dice esto. Y Juan dio testimonio. Juan también dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Inclinemos nuestros rostros. Quiero hablarles por unos minutos, si el Señor nos ayuda, sobre Él nos dijo qué esperar. Él nos dijo qué esperar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu misericordia y gracia. Gracias por amarnos cuando éramos inamables. Gracias por enviar a Elías para que volteara nuestros corazones. Gracias, Señor, por el ministerio que está en la tierra hoy, que está perfeccionando la novia de Cristo con el mensaje de la hora. Gracias por cada uno que está aquí esta mañana. Y Padre Dios, rogamos que tomes estos sencillos pensamientos, Señor, y los abras en nuestros corazones para tener un mayor entendimiento de la hora en que estamos viviendo. Te agradecemos del fondo de nuestro corazón que nos dijiste qué esperar. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Dios en su rica misericordia siempre nos ha dado instrucciones a su pueblo para que ellos no erraran en la manera en que deberían de andar. Padre nos dijo en Tesalonicenses 14, dijo, pero quisiera que no sean ignorantes concerniente a los que duermen, así como otros que no tienen esperanza. Y Pablo dijo, esta gente pierden amados y hacen todo esto y hacen todo aquello, y es porque no entienden dónde están. Pero Pablo dijo, no somos ese tipo de gente, porque él nos dijo qué esperar, porque sabemos cuando nuestros amados han cruzado, sabemos exactamente dónde están. Él nos dijo dónde están. No somos ignorantes, dijo Pablo. No somos ignorantes concerniente a estas cosas, porque Él nos dijo qué esperar. Y finalmente, en Lucas 2, dijo que Él estaba viendo a los pastores que cuidaban la manada de noche. Y dice, el ángel del Señor vino sobre ellos y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tenía mucho temor. Y el ángel les dijo a ellos, no temáis, porque aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes que aclamaban. Que el Señor nos ha dado conocer a nosotros. No entraron al palacio de reyes o a un lugar para los elegidos. ¿Por qué no fueron ahí? Porque ellos sabían que él no estaba ahí. Amén. Pero la Biblia dice que ellos vinieron apresuradamente y encontraron a María y José y al bebé en un pesebre. Y cuando lo vieron, le dijeron concerniente a este niño, y puedo ver a María mientras entraron y comenzaron a adorar a este niño. Yo podía ver a María y decir, ¿cómo nos encontraron? ¿Cómo sabían que estábamos aquí? Oh, pero alguien le dijo a María, él, el ángel del Señor, nos dijo qué esperar o qué buscar. Santos, si quieren encontrar a Jesús en su día, miren lo que el ángel mensajero dijo de eso. Tuvimos un ángel mensajero que nos dijo dónde está en esta hora. Hemos visto su... Y podemos ver dónde la palabra está siendo hecha carne. El profeta de Dios dijo ahí, no lo encontrarán en una denominación, no está ahí. Nunca lo encontrarán en algún tipo de programa educacional. Él no lo está ahí. Lo encontrarán en el bautismo del Espíritu Santo, y ese es el único lugar en que ustedes lo encontrarán. Aleluya. Luego no, de nada sirve buscarlo donde no está. No lo encontrarán en algunos de estos websites en la internet. Es como un hombre una vez en la calle, estaba un hombre en la calle, estaba viendo alrededor y un dijo, hey hombre, ¿qué estás haciendo? Perdí $20, estoy tratando de encontrarlo. Yo te ayudaré a encontrarlo. ¿Dónde crees que los perdiste? Allá en la esquina. Dijo, en la esquina. ¿Y por qué lo estás buscando aquí? Porque la luz está mejor aquí. No lo vas a encontrar donde no está, pero puedes encontrarlo donde Él está. Amén. Aleluya. No lo busquen donde no está. Búsquenlo donde Él está. Él dijo, profetas con visión de águila podían levantarse y podían ver cosas que vendrían de lejos y comenzaban a clamar y darle a su pueblo un vislumbre de cosas que habrían de ser y que esperar. Yo pienso sobre el profeta poderoso Isaías, que fue atrapado por el Espíritu y comenzó en Isaías 40 y dijo, soy uno que clama en el desierto, preparen el camino del Señor.
Y
712 años más tarde, los fariseos vinieron de Jerusalén al desierto pidiendo, preguntándole a Juan, ¿quién eres? Y este es el récord de Juan. Cuando los judíos enviaron levitas a preguntarle, ¿quién eres? Él confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿qué eres? ¿Eres Elías? No lo soy. Y dijo, ¿eres otro profeta? No. Dijo, ¿y quién eres para que podamos dar respuesta a aquellos que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dijo, yo soy la voz de uno clamando en el desierto. Hagan el camino del Señor como el profeta Isaías dijo. ¿Qué les estoy diciendo? Yo soy la profecía de Isaías hecha carne. Este día, esta escritura ha sido cumplida en sus oídos. Dios le dijo que esperar. Era la mismísima vindicación de la profecía de Isaías, sus enseñanzas, su naturaleza, su carácter, que aún vinieron de Jerusalén al desierto para verlo. Exactamente lo que el Señor dijo que harían. Oh, aleluya. Las mismísimas palabras del profeta Isaías fueron hechas carne y estaban parados ante ellos. ¿Cómo podían haber fallado en verlo cuando les dijo que esperar o que buscar? Yo les dije que les envié profetas y les dije que buscar o esperar. ¿Y qué hicieron? Los despreciaron. Oh, Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas y los... ¿Cuánto hubiera recogido, así como las gallinas recogen a sus polluelos bajo sus alas, pero no lo hicieron? Yo los hubiera protegido, yo los hubiera amado, yo hubiera cuidado de ustedes. No fui yo, fueron ustedes.
Aleluya.
No es Dios que nos ha dejado, es el pueblo que ha dejado a Dios. Amén. Dijo, ¿cuál de los profetas no han perseguido a sus padres? El pacto de los justos, que de los cuales son traidores. Esteban les dijo, él les envió profetas para decirles que esperar antes de que los justos vinieran. ¿Y qué hicieron? Lo persiguieron y lo apedrearon. Y ahora han matado al mismísimo que ellos dijeron que vendría. Estaban cegados por los credos y su justicia propia y su religioso orgullo de la vida. Puedo verlo en el día de Jerusalén cuando la profecía de Zacarías estaba siendo cumplida, sentados a la mesa, tal vez terminando el almuerzo, y dijeron, vaya, leamos del rollo en Zacarías, querida. Y sacaron Zacarías 9:9 y dijo, regocíjate. He aquí, tu rey viene a ti. Él es justo y tiene salvación. Y cabalga sobre un pollino. Y leyendo del rollo de Zacarías, estaban viendo el rollo y lo ven. Cabalgando, entrando a la ciudad. Y le dijeron, ¿quién es este? Cuando estaba entrando en Jerusalén, dice la Biblia que todas las ciudades fue conmovida diciendo, ¿quién es este? Pero había alguien que captó la revelación porque él les dijo qué esperar.
Aleluya.
Aleluya. La profecía de Zacarías se había vuelto carne. La multitud dijeron, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Nazaret de Galilea. Déjenme decirles esta mañana, la ciudad de Tucson tal vez no sepa, la ciudad de Phoenix tal vez no sabe, el estado de Arizona sabe, pero hay gente sentada aquí en esta mañana, en este tabernáculo, en la cual la profecía se ha vuelto carne y tiene revelación, y por revelación pueden decir, él está aquí, amén. Este es aquel. Él simplemente ha cambiado de máscara. Oh, yo sé que he dicho esto, pero tengo que decirlo de nuevo. Yo estaba viajando en alguna parte durante la pandemia. No era mucho, pero estaba viajando un poco y entré a una tienda. Y entré a la tienda, para pagar. Estaba viendo las tostaditas y las Coca-Colas, y cuando uno viaja come muchas barritas de dulce y otras cosas. Y fui por las tostadas de papas. Estaban detrás del y un tipo entra en un local y su nombre era Juan. Y entró por la puerta y dijo, ¿cómo sabes que su nombre era Juan? Y ella le dijo así. Estaba parado ahí y él entró. Y estaba viendo, Juan, has cambiado tu máscara. Dijo. Cuando ella dijo eso, yo casi me desmayé. Porque eso está pasando en esta hora. El Dios que estaba en Jesús, él simplemente cambió su máscara. Amén. Y luego el profeta de Dios estaba hablando de él. Dijo que estaban viendo una obra y había un hombre que había representado tres diferentes partes. Él solo iba atrás y cambiaba su disfraz. Pero el Dios que está es el Dios que está en nosotros, y él acaba de cambiar su máscara. El Dios que estaba bajo la máscara de Jesús está ahora detrás de la máscara de la novia. Es Jesús en forma de novia. Oh, quisiera yo poder ver a Jesús. Él está aquí cada servicio. Si saben qué buscar. La mujer en el pozo, ella sabía qué buscar. Ella estaba con problemas en su mente. Su vida era un desastre, pero ella anhelaba algo. Ella tenía cinco esposos. Tuvo. Y ni uno podía satisfacer ese anhelo. Y él estuvo con ese hombre. Con el que estaba no era su esposo. Ella oyó a alguien decir, dame de beber. Yo soy una samaritana y tú eres judío y me pides a mí que te dé de beber. Y Jesús dijo, si supieras quién soy, me pedirías a mí de beber. Y la conversación continuó. Y dijo, ve a traer a tu esposo. Ella dijo, oh, no tengo ninguno. No tengo ningún esposo. Y Jesús dijo, has dicho bien. Porque has tenido cinco y con el que estás ahora no es tu esposo. E inmediatamente ella dijo, Señor, yo percibo que tú eres un profeta. Yo sé que cuando el Mesías viniera, que es llamado el Cristo, cuando Él venga, Él nos dirá todas las cosas. Ella sabía qué buscar, aún en esa condición, aún en una vida de desastre. Ella sabía qué esperar. Y Jesús le dijo a ella, yo el que te habla soy. Y ella dejó el balde de agua y corrió a la ciudad y les dijo, vengan a ver un hombre que me dijo todas las cosas. Él no le dijo todas las cosas, pero él le dijo solo una cosa. Pero ella sabía que si sabía eso, lo sabía todo. Y déjenme decirles esta mañana, él sabe todo con respecto a nosotros. Él conoce el color de sus oídos, el color de sus cabellos, el color de sus pieles.
Aleluya.
Amén. Ella sabía qué buscar. Y cuando ella lo vio, ella supo que ese era él. Ella era una identificación escritural. Así que parado en ese río, le dijeron, ¿dónde está él? Le preguntaron a Juan. Yo no sé, él está aquí en alguna parte, pero yo lo conoceré cuando venga. ¿Cómo sabes, Juan? ¿Cómo lo conocerás? Juan dijo, Dios me dijo qué buscar, qué esperar. Dios me dijo qué esperar. Y Juan dijo, yo lo veré cuando venga. Mira a este hombre, aquí tiene una corona en su cabeza, ese debe ser el Mesías. Y Juan dijo, no, ese no es él. Y camina hacia él. Es ilegítimo tener la esposa de tu hermano. Y Juan siguió buscando y le dijo, lo conoceré cuando venga, lo conoceré cuando venga. ¿Cómo sabe, Juan? ¿Cómo sabrás? Dios me dijo que vería una señal y sería una señal mesiánica y conocer a la Mesías, porque lo conoceré al Mesías porque la señal va a estar ahí. Y él dijo un día, he aquí el Cordero de Dios. ¿Cómo sabes, Juan? ¿Cómo sabes que es él? Él me dijo qué esperar o qué buscar. ahí estaba Eliezer buscando una novia para Isaac. Él sabía qué buscar. Él le oró a Dios que hiciera su jornada próspera. Y él le dijo que la damisela que le da de beber al camello, que sea la novia, la esposa para tu hijo Isaac. Y cuando aún estaba orando, la respuesta a su oración, caminó, llegó caminando al pozo. Ese es el tipo de Dios que servimos. Aunque aún antes de terminar de pedir, la respuesta está en camino. ¿Sabe? ¿Conocen al hermano Boy Scout? Estaba en Chuba. El hermano Bernie llegó ahí al altar en un servicio y tenía un hijo del nombre de Dale. Y la hermana me dijo, yo quiero que Dale venga a la iglesia. Así que está ahí en ese edificio. Hermano Doug, tú has estado ahí. Dijo, yo no lo quiero aquí con la multitud incorrecta. Quiero que venga a la iglesia. Y su corazón se quebrantó y me comenzó a decir todas estas cosas. Y yo estaba escuchándola. Y empezó a expresar su corazón. Y mientras estaba hablando, vi la puerta de atrás abrirse. Y el muchacho venía caminando y se paró detrás de ella. Y le dije, hermana Bernie, ¿no es ese Dale? Tuvimos iglesia en Chivac esa noche. Amén. Antes de que hayamos terminado de pedir, ese es el tipo de Dios que servimos. Amén. Él dijo en Jeremías, clamad a mí, dijo el Señor, y yo te responderé. Amén. Mientras aún estaba orando, aquí venía Rebeca y el profeta dijo, notaron que Rebeca cuando Eliezer la encontró en el tiempo de la tarde y ella le dio de beber a la camellos y él dijo, la joven que le da de beber a los camellos, que esa sea la muchacha que tú has elegido, Señor. Y mientras aún oraba, Rebeca vino y le dio de beber y le dio agua de beber a los camellos. Y noten, los camellos eran las bestias y el mismo animal que ella le estaba dando de beber era el mismo animal que la llevaría a ver a su novio. Y al regar la palabra es puntualizar la palabra con un amén. ¿No es eso lo que ustedes estaban haciendo hace unos minutos cuando la gente estaba gritando y alabando a Dios? ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos regando la unción que nos va a llevar a nuestro novio. Oh, sigan dándole agua, amén. Sigan alabando, simplemente sigan estando de acuerdo con la palabra. El profeta dijo, ¿quieren un avivamiento? Empiecen a regarle agua, la promesa. ¿Quieren salir de la silla de ruedas? ¿Quieren vencer el cáncer? Empiecen a darle agua a la palabra. Hermano Henry, dejen que mi voz sea oída, que el diablo sepa que yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios, a pesar de cómo me sienta. Vamos, alguien. Los sentimientos no tienen nada que ver con ello. Pero Él nos ha llamado para adorarlo. Aleluya. Dios habita las alabanzas de su pueblo. Empiecen a regar la promesa con un amén, el mismísimo poder que estamos regando ahora con alabanzas y agradecimiento y gloria y poder y fuerza. Es el mismísimo Espíritu Santo que nos llevará a ver a Jesús algún día. Es unción, esa presencia que entra como lo hizo hace un rato. Un día entrará y cuando se vaya, nos iremos con Él. Amén. Amén. Estábamos hablando del fuego aquí en el estudio con hermano Doug. Y hermano Doug dijo algo. Estábamos hablando allá atrás. Y estaba yo pensando allá atrás. Estamos agradecidos. Creo que fue el departamento de bomberos de Tucson que vinieron. Estamos tan contentos de que apagaron el fuego y salvaron el edificio. Pero estoy tan contento de decirle a Tucson esta mañana que tal vez el edificio esté apagado, pero todavía estamos en fuego, que ardemos con el fuego del Espíritu Santo. Dejen que la vida brilla, para que ellos sepan que hay un Dios que descendió en el monte, es el Dios que está en este tabernáculo esta mañana. Aleluya. Necesitamos dejarle saber al diablo en de qué lado estamos. Pasamos por esas puertas para decirle al diablo, no me han venido a ver qué está sucediendo. Venimos porque nosotros somos lo que está sucediendo. Bendita sea la palabra de Dios con un amén. Griten la victoria antes de que las murallas caigan. Yo no estoy, no soy a favor de deportes mucho, pues no me critiquen. Pero ¿ha visto alguien, algún equipo de fútbol, celebrar un gol antes de que obtengan uno? ¿Saben por qué? Porque no saben. Tal vez estén a una yarda de meter el gol. Y viene el hombre, puede estar a 99 yardas para un touchdown. Oh, pero cuando anotan, ellos hacen todo y se vuelven locos y dan volteretas. ¿Por qué? Porque ellos lograron. Cuando yo estaba en el ejército, solo el muchacho, y me dieron botas de combate, y me dieron un rifle M16. Y me dieron lanzadores de granadas. Y le estaba diciendo al hermano Doc ayer, estaba ahí en el campo de tiro y haciendo entrenamiento básico. Y me dieron un M16. Y el sargento me dijo, vas a ser un lanzador de granadas. No tienes que ser preciso, solo ser, tienes que darle cerca. Dije, yo practiqué todo el tiempo que estuve en el ejército con un M16. Y era como una granada, y uno lo ponía en el brazo y disparaba. Así que yo tenía un M16, yo tenía un lanzagranada, así. Yo tenía. Tenía un aparato que podía lanzar un proyectil a 18 millas. Me dieron todo esto para luchar con ellos, pero hay una cosa que el ejército nunca me dio. ¿Saben qué era? La promesa de una victoria.
They never gave it to
me. Nunca me la dieron. Yo me uní al ejército para ver el mundo. Mi familia era muy pobre. Me uní al ejército para ver el mundo. Fui a Oklahoma para entrenamiento básico y luego a Carolina del Norte, que era como a 6 horas de casa. Y me quedé ahí todo el tiempo cuando estuve en el ejército. Y sí que me metí en el ejército de Dios, y por su gracia he estado en 33 países porque estuvo en la misma base por 6 años. Yo simplemente pensé que estaba en el ejército incorrecto. El ejército de Estados Unidos me dio todo este equipo para pelear con ellos, pero nunca me dieron la promesa de una victoria. Pero cuando entré en el ejército de Dios, me dio un yelmo de salvación y puso la espada de la palabra en mi mano. Pero hay una cosa que Dios me dio que ellos nunca me dieron. Él me dio la promesa de una victoria.
Aleluya.
Podemos tomar la victoria antes de tener una batalla. Aleluya. Yo digo aleluya. Tenemos la promesa que ninguna arma formada contra ti prosperará. Me dijo qué esperar cuando se trata de sanidad. ¿Cómo sabes que vas a ser sanado cuando oraste? Dios me dijo qué esperar. Hermano Bernie, el que cree, estas mayores obras harán, porque yo voy a mi Padre. Lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice, pidan cualquier cosa, lo haré, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán con nuevas lenguas, tomarán serpientes y si beben alguna cosa mortífera, no los lastimará. Y ellos pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos se recuperarán. Él nos dijo que esperar. Oh Dios. Yo estaba en Missouri. Tenía un ataque en el lado y tenía, quiero orar por mí. Tenía la boca jalada. Sí, tuve un ataque y era muy severo. ¿Saben qué sucedió? Ella se bajó de la manera en que bajó, de que subió. ¿Ves? Vino por ayuda y no la ha podido usar. Yo dije, yo no soy el sanador. Jesucristo es el sanador. Vamos, alguien. Yo hice lo que él me dijo que hiciera. Puse mis manos sobre ella, oré por ella. Depende de Dios hacer el resto. Vamos. Si yo fuera un sanador, no habría ninguna persona en silla de ruedas. Si yo fuera sanador, no habría niños ciegos. Yo tuve una niña ciega. Y yo sé lo que es. Él me dijo que pusiera la mano sobre el enfermo y se recuperará. Él me dijo que esperar la salvación. ¿Cómo sabes que recibirás el Espíritu Santo? Yo lo leí en la palabra. Yo sé que esperar. Yo sé lo que viene después. Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados y recibiréis, ahí está esa palabra de nuevo, y recibiréis el don del Espíritu Santo y las promesas para ti, para tus hijos y aún a los que están lejos, a todos los que el Señor nuestro Dios llamare. ¿Saben qué viene después? Si obedecen la palabra de Dios, su promesa viene después. El cumplimiento de la promesa. El profeta dijo, ¿cómo lo, cuánto te amo? Dios siempre cumple su palabra. Él cumplirá su palabra cada vez. No 99 de 100, sino 100 veces de 100. Dios cumplirá su palabra. Él nos dijo que esperar. Oh, me estoy envejeciendo. Tiempos de señal. Vemos los señales del tiempo del fin hoy. ¿Saben eso? Miren, he esperado esto por mucho, mucho tiempo. Porque este mensaje para ustedes. Y ustedes ven las señales del tiempo del fin y se las he predicado y les he mostrado por todo lo que dijo Cristo. ¿No es eso correcto? La congregación dice amén. ¿Saben? Estamos en el tiempo del fin. No veo que quede nada más. Dicen ustedes, ¿qué de la marca de la bestia, hermano Branham? Aquellos que rechazan el Espíritu Santo ya están marcados por la bestia. El castigo vendrá después. Oh Dios, miles de miles, solo en Tucson, ya marcados. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. El castigo vendrá más tarde. Los reyes del norte, rey del norte, el mundo de política del mundo mostró de que iban a haber tres grandes: nazismo, comunismo, fascismo. El Espíritu dijo, observen a Rusia, mantengan sus ojos en el rey del norte. Esta visión fue en 1933. En 1933, Rusia no era Rusia, era la USSR. Rusia no era Rusia, estaba bajo la Unión de USSR, de Unión de Repúblicas Socialistas. ¿Cuándo se volvió Rusia? En diciembre 25, 1991. Ya no es USSR, ahora es conocida solo como Rusia. Y díganme, ¿qué ha estado en las noticias por el último año o dos más o menos? Rusia, cada día es Putin. Rusia y Putin. Cuando recuerden, están viviendo en los mejores días que están viviendo ahorita hasta que Jesús venga. No gradualmente, sino que rápidamente se pondrá peor y peor. ¿No es eso cierto? Miren qué tan lejos esta nación ha caído desde que la pandemia nos tocó con COVID. Miren qué tan loca se ha vuelto la gente desde que la pandemia cayó. Cuiden, es todo lo que ella necesita. Eso es lo que el profeta dijo que haría y estamos listos para ella. Entonces, no cuando ellos tengan los paneles solares. Vamos, porque ellos saben que los paneles solares no pueden operar todos los equipos. California ha estado tratando de hacerlo y tienen grandes apagones porque no pueden hacerlo. Oh, amén. Eso tal vez vaya en contra de eso, pero la verdad, todo el mundo está hablando de eléctrico. Pero Rusia no está buscando eléctrico, están buscando petróleo. Así que iglesia, prepárense a encontrarse con Jesús. Él está enviando grandes avivamientos y reuniones. y conmoviendo el cuerpo. Señales y maravillas por todas partes. Grandes maravillas para reunir a su pueblo. Y un día vendrá el libertador. Él nos dijo qué esperar. Ondas, para aquellos sin esperanza, aquellos sin Cristo, sin Dios, perdidos en el mundo, viven en una condición miserable, pero aquellos que están en Cristo Jesús deberían de estar contentos. ¿Están contentos? Amén. Deberían de estar contentos. Levanten sus cabezas porque la redención se acerca. Aquellos sin esperanza en el 2023, solo es otro año. Pero aquí estamos. Él nos ha dicho estas cosas. Hace unas grandes señales en Chicago hace unos días. Jesús nos dijo, habría grandes tensiones entre las naciones. Nunca ha habido cosas así en como estas. Ondas que fueron profetizadas de esta plataforma golpeó Chicago. Y los científicos no pueden figurarlo. Dijeron que era el viento. ¿Cómo podía venir un viento de esa manera? Era un tsunami que se llevó gente de las riberas de Chicago. Dijo, espera un momento, Chicago está a 800 millas del océano. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede un tsunami del océano ahogar gente en Chicago? Porque la ola no era del océano, era del lago. El 26 de junio de 1954, una pared de agua de 8 pies de alto pegó Chicago, matando a muchos, como 20 olas. Los llamaban. Me preguntan si hablo idiomas extranjeros. Sí, hablo inglés, que es extranjero para mí. Lo llaman como mito tsunami. Lo llamaron así. Dicen que la causa fue del viento. Una pared de 8 pies, de 25 millas de ancho, se llevó gente de las orillas de Chicago. Septiembre 23, 2017, una ola de 8 pies en el lago Michigan. Octubre 24, 2017, una ola de 29 pies del lago Superior. Ellos dijeron que es mito, quién sabe qué, tsunami. Ellos dicen que es porque la causa es del viento, pero él nos dijo que esperar. Él dijo, dicen que es del viento. ¿Cómo puede el mundo, dice él, cómo puede el viento hacer esto? ¿Cómo pueden suceder estas cosas? Ellos lo llaman el viento, pero el profeta de Dios dijo, es el dedo del Dios Todopoderoso moviéndose por Chicago, diciéndoles a ustedes que el tiempo del fin está a la mano y que huyan de la ira que ha de venir. Ellos dicen que la causa del viento, y el profeta de Dios dijo, es causado por Dios, advirtiéndonos, prepárense. Él nos dijo qué esperar. Y el mundo se tambalea por todas partes, tratando de explicarlo, así como han hecho antes y antes y antes. Pero Él les dijo a ustedes qué esperar. Aparatos no identificados, dice, muchas veces son esas cosas, platillos voladores por el aire y todo. Jesús dijo que habría señales en el cielo y por encima de la tierra. Y sucederá que antes del día terrible y grande del Señor, Él habló todas estas cosas, que el viento, ondas, todo, los corazones de hombres fallando por temor. ¿Saben? Está en las noticias. Alguien se cae muerto por el corazón. Ustedes empiecen a ver. ¿Y cuántos jóvenes? Jóvenes en la corte de baloncesto cayendo muertos. Él lo habló. Amén. Todo, los corazones de los hombres fallando. El tiempo más grande de problemas del corazón que hayamos tenido alguna vez. Ustedes pensaron que era en los 60. Realmente lo es ahora. Él nos dijo que esperar, temor, tiempos perplejantes, estrés entre las naciones. Dijo que parece y corren como caballos que corren como relámpago. Todo lo que habló lo estamos viendo en la cara hoy. Primero eran carreras, carrozas corriendo como el relámpago. ¿Qué es? El profeta dijo, es fuera de Chicago, es esa carrera. Y caballos, carrozas sin caballos, son los automóviles. Son con aquellos motores de 350 caballos de fuerza exacto. ¿Qué es? Es la advertencia de Dios a la gente. Prepárense a encontrarse con Dios. La gente está asustada de las bombas atómicas en el Pentágono y no saben qué hacer. Platillos voladores y todo lo demás y señales en el cielo. Pero es tiempo para ese Elías, que ese Elías esté en la escena alguna parte. Que ese pequeño rebaño, ese pequeño remanente que Dios le dará, ese pequeño remanente que se ponga a llamar a Dios y observen qué sucede. Empiecen a clamar a Dios. Escúchenme, amigos. Les digo en el nombre del Señor. He viajado por la gracia de Dios 33, 34 años predicando el Evangelio. Me he estado fuera 23, 24 o 34 fines de semana. Pero en todos los años de predicar nunca he visto a la gente clamando por la venida del Señor. Está en todas partes a donde voy ahora. La gente está diciendo, aún así, Señor, ven pronto. Que ese pequeño remanente que empiece a clamar a Dios y observen qué sucede. Recuerden cuando Moisés, Dios dijo a Moisés, ¿qué le dijo a Moisés? He oído el clamor de mi pueblo. Así que parte de la ecuación de la liberación era el clamor por la liberación y Dios no cambia su patrón. Deja que mi pueblo clame a mí y oiré su clamor. Habrá un enfrentamiento nacional, va a haber un poder que nunca antes ha sido visto, aleluya, cambiará los mismísimos átomos de nuestros cuerpos. El problema es, dijo el profeta de Dios, que va a ser demasiado tarde para ellos, entonces la puerta estará cerrada. Ustedes ven a Noé trabajando en el arca, era la mismísima vindicación que la lluvia venía. Déjenme decir eso de nuevo. Noé construyendo el arca era la mismísima vindicación que la lluvia venía. Y estas cosas que vemos sucediendo son la mismísima vindicación de la hora en la que ahora estamos. Estamos en el tiempo del fin. Oren, el mundo no sabe qué es. El mundo no sabe qué es. Pero ustedes lo saben. Él nos dijo que esperar. Esos aparatos no identificados. Ustedes saben qué son. Ustedes saben que son ángeles investigadores de juicio. Viene la inteligencia y hermano Branham truena sus dedos y dice, hacen todo lo que no se dan cuenta de qué es. Que ellos piensen lo que quieran, los llaman partidos voladores o lo que sea. Ellos no saben.
In a rare public U.S. Congress hearing,
en una audiencia pública del Congreso en 1900, le dijo a los que un número incrementante de objetos voladores ha estado incrementando por 20 años. Del mismo del año 2000 hemos visto un número incrementante de desautorizados o en áreas militares controladas, áreas controladas por los militares y otras áreas. Las noticias Fox, el 2023, dijo, los Estados Unidos está viendo más señales. Ahorita mismo en los Estados Unidos hay 650 casos abiertos de objetos no identificados que no saben qué son, pero ustedes lo saben. 650 casos. No son alienígenas de Marte, son ángeles investigadores. Oh, gloria. Yo pensé que los haría gritar. Yo estoy bromeando. Terremotos. Naciones se levantarán contra naciones y pueblos contra pueblos, y van a haber hambre y pestilencia y terremotos en muchos diferentes lugares. Grandes terremotos habrán en diferentes lugares, y hambre y pestilencia y vistas terribles y grandes señales habrán del cielo. Cuando Jesús dijo que las olas romperían las olas, cuando señales y grandes maravillas aparecerían en el cielo arriba por causa de estas señales, causará que el mundo tenga temor y tiemble. Causará terremotos en muchos lugares y todo tipo de cosas. Y estrés entre naciones. Todos los verdaderos cristianos creen que la segunda venida de Cristo está cercana. ¿Qué tanto? No sabemos. Ven, ¿qué tan? El terremoto que hubo hace pocos días, dijo Jesús que ese tipo de cosas acontecerían justo antes de su venida. Terremotos en muchos lugares. Así que lo busqué esta mañana. Y en las últimas 24 horas, solo las últimas 24 horas, hemos tenido un terremoto con una magnitud de 6. Cuatro terremotos con una magnitud entre 5 y 6. 33 terremotos en las últimas 24 horas entre la magnitud de 4 y 5. 111 entre 3 y 4. Oh, Dios. Piénsenlo. Y aquellos que no lo siente uno, pero son registrados, llegaron a un gran total en las últimas 24 horas. Han habido 1,062 terremotos. En las últimas 90 días han habido 16,702 terremotos. Piénsenlo. Piensen en eso. Terremotos en muchos diferentes. Esto no es el último año, esto es en los últimos 90 días. 16,000. De 5 más grande. 12,604 de 3 o más grande. Terremotos en muchos diferentes lugares. Como en las últimas 24 horas, Argentina, New Zealand, Colombia, Puerto Rico, China, Papua New Guinea, Chile, Rusia, México, Turquía, California, Nuevo México y Hawái. Y simplemente ahí dije suficiente. Ahí lo dejé en las últimas 24 horas. Terremotos en muchos diferentes lugares. Recuerden estas cosas que ven sucediendo. La palabra predijo de que estarían aquí, igual que como predijo los terremotos. Nos dijo qué esperar. ¿Puedo seguir un poquito más? Apagones. ¿No es una cosa extraña que cuando uno va el gran apagón, hubo un apagón en Texas y no lo pueden entender? Pero no se dan cuenta que es una señal, no se dan cuenta de que es una señal, no saben que la señal, las naciones están quebrantándose, estas señales están indicando que estamos en el tiempo del fin. Al mismo tiempo de que hay apagones, no saben ustedes que el profeta, son señales que el profeta dijo, habrá luz en el tiempo del fin, va a venir una luz en el tiempo del fin, habrá una luz que venga en el tiempo de la tarde cuando los apagones y cosas estén sucediendo de la manera en que están ahora. No solo el Papa vino, recuerden el tabernáculo, tengo como el Señor mostró en el tabernáculo donde esas edades de la iglesia estarían y cómo estarían, y los puse en la pizarra, y cuando ustedes los ven en el libro, y si el Espíritu Santo vino y lo puso ahí en la pared de atrás y las dibujó él mismo, como 400 personas viéndolo, así como cuando el Papa comenzó y tomaron las fotos del apagón, y lo mismo como estaba en la plataforma. dio 13 pasos a una nación de 13. Y apagones están viniendo en todas partes. No ven dónde estamos. Estamos en el tiempo del fin. Burladores se levantarán en el tiempo del fin diciendo que no es tiempo diferente que cuando nuestros padres se durmieron. Pero cuando ustedes vean estas cosas comenzar a suceder, levanten sus cabezas, prepárense. Algo puede suceder en cualquier momento. Cristo viniendo por su iglesia. Cristo viniendo por nosotros.
ABC News.
Las noticias de ABC, junio del 2022, un verano de apagones. Los apagones están en el estrés y ansiedad de una economía tambaleante y está estresada por la guerra en Ucrania y lleva advertencias en diferentes lugares. Septiembre 6, la noticia Fox, California se prepara por apagones, por el extremo calor y de Londres y hay crisis de energía. Cuidado, observen a Rusia cuando se vaya en pos del petróleo. Oh, amigos, esa es la pieza del rompecabezas. Por primera vez en décadas, el mundo del oeste está preparando para escasez tremendo. Los Estados Unidos y la Unión Europea están siendo. Prepárense con baterías, candelas y comidas no perecibles. Apagones se acercan. Prepárense para apagones globales, caos en hospitales, un derretimiento nuclear. Y el mundo se está preparando por grandes apagones fregados por todas partes. Y antes de la pandemia de COVID, políticos estaban apenas al tanto del gran riesgo de apagones que nos atraparían casi completamente no preparados. De donde yo soy, dice Nueva, un periódico de Tennessee estaba diciendo que van a haber apagones por segunda vez en sábado, llegando a niveles no registrados, ordenando suministros. El sábado en la mañana el viento botó torres y algo bajó hasta abajo de cero. El periódico Tennessee dijo, hizo una revista de lo que de apagones el día antes de Navidad y al mismo tiempo que estaban viendo apagones. ¿No saben ustedes que hay una señal que el profeta dijo, habrá luz en el tiempo de la tarde? Habrá una luz que venga en el tiempo de la tarde. Habrá una luz que venga en el tiempo de la tarde cuando los apagones y cosas estén sucediendo de la manera en que lo están ahora. Para ellos es una crisis de energía, pero para nosotros Él nos dijo qué esperar. Es una señal. Cuando estas cosas empiecen a suceder, habrá una luz que venga. Oh, Dios mío. ¿Puedo tener unos minutos más? Quiero clavar esto. Él dijo, habrá luz en el tiempo de la tarde. Habrá una señal que se levante en el tiempo de la tarde. No se lo pierdan, amigos, no se lo pierdan. Habrá una señal que se levante en el tiempo del fin. Una luz vendrá cuando hayan tan apagones sucediendo de la manera en que sucede. Y él tomó una fotografía de una puesta del sol y le dijo, a menos que le preguntaran en qué dirección estaban parados, no tienen idea de si era un amanecer o un atardecer. Alguien dice, es una bella amanecer. Dijo, lo siento. No puede uno distinguirlos. El mismo sol da el mismo la luz y el mismo hijo da la misma luz en el tiempo del fin, como lo hizo en el principio. En la Dios dijo, yo restauraré todos los años. Yo enviaré de nuevo otra iglesia. Yo enviaré de nuevo otra iglesia en el último día. Restauraré el poder original de nuevo en el tiempo de la tarde. Habrá luz. No importa cuántos saldrán la simiente real de Abraham. Aleluya. Dios lo prometió y Dios dijo que lo haría. Y Dios lo hará. Habrá luz en el tiempo de la tarde. El sol saldrá, el hijo saldrá de nuevo. Amén. Habrá luz. El mismo que estaba en el tiempo de la mañana, el mismo hijo que fue revelado en carne en el tiempo de la mañana allá atrás, será revelado en carne de nuevo en el tiempo de la tarde. El mismo hijo. Luego, ahí en la mañana, fue en la carne del novio, pero ahora está en la carne de su novia. El mismo evangelio que fue predicado en el día de Pentecostés, las mismas señales que siguieron como 30 años después de eso, ha regresado de nuevo a la iglesia hasta el final. ¿Cuándo encontró Rebeca a Isaac? ¿Cuándo? En el tiempo del atardecer. Habrá luz en el tiempo de la tarde. Noten, yo sé que estoy leyendo mucho, pero quiero que capten esto. Miren, el Padre, Jesús nunca hizo nada hasta que... Dios se lo mostrara primero, esta armonía entre el padre e hijo. Ahora existen entre el novio y la novia. Él le muestra, él la recibe a su novia, su palabra, ella no lo duda. Por tanto, nada la puede lastimar, ni siquiera la muerte. Ese fue el principio. Ahora se queda hasta a la luz de la novia, la luz del atardecer, la luz del atardecer. No es el nombre de la iglesia. No es un... Es la luz del atardecer. Hay iglesias, novias, pero tiene que venir una verdadera novia. Tiene que venir una que no solo tiene la mecánica, sino que tiene la dinámica para hacer la iglesia vivir y moverse en el poder de la resurrección. El cuerpo de Cristo en el cuerpo de la novia. Sí, es carne. La novia será cuerpo y huesos de la novia de Adán era carne de su carne y hueso de sus huesos. Y la novia de Cristo será hueso y cuerpo de Cristo. La novia de Cristo tendrá un rapto, un ministerio antes del rapto seguro. Eso es lo que está sucediendo ahora. La voz final, a la edad final, es Dios hablando a través de su novia. Él no dijo, oran lo que yo dije, sino que dijo, digan lo que yo dije. La voz está en la novia, la perfecta profecía se ha vuelto carne. Más que un libro, más que un tocacinta y más que un CD. Un cuerpo me has preparado, un cuerpo que está en la tierra con el poder del Hijo resucitado de Dios para levantar a los muertos, para echar fuera demonios, para abrir ojos ciegos, para vivir una vida victoriosa. No es algo que viene, está aquí ahora.
Aleluya.
Aleluya. Aleluya.
It's the ministry of the hour. That's true. God called Messiahs. God called us.
Dios nos llamó y nos volvimos reyes y sacerdotes. Dios entra a su iglesia y la junta, la unge. Son mesías pequeñas, pequeñas mesías. Aleluya. Aleluya. Mesías pequeñas, ungidas con qué? La unción del grande, que es la luz del atardecer, es la promesa, es la profecía, es la manifestación, es el poder, es la unción que está en todo en un lugar, es en la novia, estén ustedes, la luz de la tarde son ustedes. La luz de Juan era una gran luz, pero cuando Jesús vino, él era una luz grande. Malaquías 4 era una gran luz. El enfoque no está ya en que Dios envió un profeta. Ahora el enfoque es Dios en ti, la esperanza de nuestra gloria. Nosotros hemos llegado a ser. Nunca, no es tocar en los sucintas cada servicio, sino llegar a ser lo que él dijo que sucedería. Así es como el mundo sabrá que él era el profeta de Dios. Cuando nosotros nos volvamos este día, esta escritura ha sido cumplida.
Oh, do you love him?
En nosotros. Oh.
Aleluya.
Aleluya.
Jesus said,
Jesús dijo, déjenme cerrar. Tengo tanto más, pero detendremos. Jesús dijo, ¿qué, ustedes dirán, ¿qué es? Cuando estaba bajo Babilonia, cuando está fuera de la superstición y todas estas cosas, y está lleno de la luz de Dios. Tu voz es la voz de Él. Tú eres. Yo lo hablé. Escuchen al vindicado profeta de Dios que aparece en los últimos días, lo que él dice, que Dios el Espíritu y el profeta y la novia estarán diciendo la misma cosa, y lo que dirán ya habrá sido dicho en la palabra, y ellos lo están diciendo ahora. Y yo les digo a ustedes, háblenle a ese cáncer, háblenle a esa depresión, a ese pecado. La última señal ante los gentiles arderá con la señal Dios manifestado en carne humana. La última señal ante que los gentiles ardan es Dios manifestado en carne humana. No solo en la carne de Malaquías 4. Oh, no, 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 no. No solo en la carne. Estaba en la carne de Malaquías 4 absolutamente. Pero no se detiene ahí. La unción que estaba sobre Elías ahora reposa sobre Eliseo. ¿Y qué tuvo Eliseo? Una doble porción del Espíritu de Elías. Aleluya. Aleluya. Elías hizo cuatro grandes milagros, pero Eliseo hizo ocho. No mayores, sino que más. No hay nada mayor que levantar a los muertos y abrir ojos ciegos. Pero ese fue un hombre en su ministerio, Jesús. Pero ahora es un miembro de muchos miembros. Está sucediendo por todo el mundo. Más obras, más. Aleluya. Él nos dijo qué esperar y está aquí. Aleluya. Dios manifestado en carne. Jesús dijo que sería de esa manera en su regreso. Será de esa manera en su regreso. Él nos dijo qué esperar. Rieguen la palabra con sus alabanzas. Crean lo que Él dijo que es verdad. Yo les digo a ustedes hoy, mi hermano y mi hermana, Él nos dijo qué esperar. Y vemos estas cosas sucediendo. No se desanimen. No se molesten por Trump. No se atrapen todas esas cosas en la política y todo eso. No tiene nada que ver con nosotros. Todas las cosas, de acuerdo a Romanos 8:28, obra para nuestro bien. Todo está funcionando para nuestro bien. El mundo se está deslizando, pero no se deslicen con él. Ustedes no tienen que hacerlo. Nos llamó para que subiéramos más alto. No vayan por ahí, no vayan allá a la denominación. No se pongan en efecto y ver todos estos websites y ver toda esta basura. Solo quédense con mi palabra. Mantengan su enfoque en mí. Aleluya. Le preguntó a Eliseo, ¿qué creo? ¿Qué quieres? Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Si me ves cuando yo me vaya, ¿qué causó que Eliseo mantuviera sus ojos en Elías? Yo les digo a ustedes, mantengan sus ojos en este mensaje. Quédense con él y no dejen este mensaje. Está aquí, amigos. Es algo que está aquí. No es algo que va a venir, es algo que está aquí. Sucede justo antes de que nos vayamos a casa. Y yo les digo a ustedes, levanten sus cabezas. Su redención se acerca. Aleluya. Oh, tú, Señor, eres a favor de mí. Eres la gloria y el que levanta mi cabeza. Oh, tú, Señor, eres un escudo para mí. Tú eres la gloria y el que levanta mi cabeza. En el día en que estoy viviendo, Él dijo, Dios prometió que enviaría a Elías a restaurar nuestros corazones de nuevo. Tiempos terribles están. La gente corriendo a todas partes. Los corazones del hombre están fallando por temor. Pero les digo a ustedes, oh, tú, Señor, eres un escudo para mí. Tú eres la gloria y el que levanta mi cabeza. Oh, tú, Señor, eres un escudo para mí. Tú eres la gloria y el que levanta mi cabeza.
Blackouts happening more and more. Nations rising up in war.
Las naciones se levantan en guerra. Los santos ven la venida del Señor. Oh, aleluya, pero ustedes, ustedes verán, esta es nuestra victoria. Nos levantaremos a encontrarnos con nuestro Señor. Oh, tú, oh Señor, eres un escudo para mí. Eres la gloria y el que levanta mi cabeza. Oh, tú, oh Señor, eres un escudo para mí. Eres la gloria y el que levanta mi cabeza. Olas que no pueden explicar, pero a nosotros Dios lo ha hecho claro. Levanten sus rostros. Su redención se acerca. Aleluya. Él prometió que su iglesia regresaría la luz del atardecer. Nos levantaremos en la imagen de su Hijo. Oh, tú, oh Señor, eres un escudo para mí. Eres la gloria y el que levanta mi cabeza. Oh, tú, oh Señor, eres un escudo para mí. Eres la gloria y el que levanta mi cabeza. Padre Celestial, cuánto te agradecemos, oh Señor. Hay tanto mal, un tiempo tan impío. Verdaderamente es el día en que los días de Sodoma y Gomorra han regresado, pero aún, Señor, nos dijiste que sería de esta manera. El mundo dice, están dormidos, ellos no lo ven. Sus ojos han sido cegados por su enemigo. Oh Dios, te agradezco de lo profundo de mi corazón esta mañana que podemos ver estas cosas que están en el mensaje, Señor, y ver, amado Dios, que no solo son citas, no solo es alguna idea de un hombre que tomó hora y media para traer la palabra y tiró estas cosas ahí. No, Señor, es alimento almacenado que está ahí para que lo veamos, para saber, así como el ángel mensajero le dijo a los pastores dónde podían encontrar al Cristo. Tú nos has dicho en esta hora dónde podemos encontrarte, Señor. Hemos visto tu estrella en el oeste y hemos venido a adorarte. Y Padre, ruego esta mañana, tal vez alguien está aquí, Señor, tal vez han estado viendo en internet, yo no sé, Señor, tal vez han estado viendo algunas de estas cosas, pero que puedan ver esta mañana ciertamente que este mensaje viene de ti. ¿Cómo puede un hombre decir estas cosas a menos que tú inspiraras estas cosas, que conoces todas las cosas, que vemos todas esas cosas sucediendo que nos dijiste, Señor? Y que levantemos nuestra cabeza. Y ruego, si hay alguien no hay listo, tal vez dicen, estoy en el mensaje, eso es maravilloso, Señor, pero la verdadera pregunta, ¿está el mensaje en ti? Señor, podemos estar en el mensaje y alguien puede venir y convencernos sacándonos. Pero ruego, Señor, esta mañana que si hay alguno aquí que tal vez se está desviando, si hay alguno que ha estado explorando en el mundo, que Señor corten esos amarres esta mañana, que todos nosotros del púlpito a la puerta de atrás, que todos nosotros nos rededicamos, que nos reenfoquemos, que nos renovemos, que nos recomprometamos, que el arma más grande que podemos dar es tener, encomendar todo aspecto de nuestra vida a ti, Señor, sabiendo que nos guiarás a salvo fuera de aquí. Y tú que sacaste a tus pueblos fuera de Egipto en un éxodo, ciertamente nos sacarás en un éxodo. La gente está empezando a clamar y están clamando que esa liberación venga, Señor. Te ruego, oh Dios, que no. Yo amo a esta gente, y tú sabes, Señor, yo estaba tan contento en mi corazón cuando el hermano Baker nos pidió que pidiéramos. Yo amo a esta gente, me encanta venir a Tucson, y Padre, Te pido que aquellos que están bajo el sonido, que no falte ninguno bajo el sonido de mi voz. Todos los que estamos aquí reunidos, que nos reunamos en tu casa ese día, en tu mesa, Señor. Que encontremos nuestro nombre, Señor. En el banquete la otra noche había una lista que te decía dónde estaba tu asiento en la mesa. Oh Dios, hay un lugar en la mesa para nosotros, Señor. Que no haya uno. Concédelo hoy, te ruego, Señor. No para avergonzar. Si han dejado que alguna cosa se entre en su vida, tal vez se han enfriado, se han enfocado en algo más. ¿Cuánto más claro pudiera ser? Estas solo son unas cuantas cosas, pero hay muchas, muchas más en el mensaje. Solo sacamos unas cuantas cosas y vemos que Él nos dijo que estas cosas sucederían y vemos estas cosas sucediendo. Y yo manifestaré mi palabra al pueblo. Oh, amigos, si Él los está llamando esta mañana, ¿no dirán ustedes, recuérdame, hermano Daryl? ¿Puedes recordarme? Dios bendiga esas manos. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Sí, Dios los bendiga. Amén. Gracias. Gracias, sí, gracias. Allá atrás. Dios los bendiga allá atrás. Dios los bendiga, sí. Dios los bendiga. Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga, joven. Sí. Amén. Aleluya. Esto es lo que yo quiero que hagamos. Si los he mantenido demasiado tiempo, lo siento. Yo no sé qué tan largo es el servicio para el domingo. Discúlpenme. Tal vez lo cortaremos esta noche un poco. Esto es lo que quiero que hagamos. Quiero que tengan a alguien en su corazón ahí donde están. Piensen en alguien y quiero que, mientras nos vamos, que oren por ellos, que Dios haga algo extra especial. Es Dios en ustedes, Dios en mí, tocándolos a ustedes, es Dios en ustedes. Y tal vez sea su hijo, su hija, su esposo, su esposa, por el cual levantaron su mano. Quiero que oren de que Dios haga algo especial, extra especial por ellos. ¿Harán eso? Yo estaré orando por todos ustedes. Yo sé que el hermano Baker ora por su congregación. Simplemente oremos ahora. Padre Celestial, estamos tan contentos de llamarte Padre. Señor, te agradezco por tu palabra. Te agradezco, amado Padre, que tu palabra simplemente habla a corazones. Muestra, Señor, que todavía habla tu palabra. Que tu palabra será efectiva hasta que el último entre. Y cuando el último entre, el profeta dijo, cerrarás el libro y llamarás a tu novia. Quizá allá en África, tal vez en Tennessee, o tal vez están en este edificio aquí mismo esta mañana. Yo oí a tu profeta de decir que el estado donde vivo pudiera ser polvo antes de la mañana. Y yo estaba pensando, esas bombas atómicas, dijo el profeta, antes de que peguen en esta nación, la novia se habrá ido. Y yo empecé a pensar, ese soy yo. Tennessee pudiera ser polvo en la mañana, el último entrará esa noche. Así estamos de cerca, oh Dios. Y ruego en el nombre de Jesús, si está ese aquí, Señor, tú ves la mano de aquellos que fueron levantados. Te pido, Señor Dios, con esa gran unción que entró en el servicio de cantos esta mañana, que esa unción entre sus corazones, amado Dios. Oh Dios, que los renueves, que tu avivamiento. Te pido, amado Dios, que toda familia experimente un avivamiento, un renovamiento, amado Dios. Y por nuestros jóvenes, por nuestras esposas y nuestros hijos e hijas, clamamos a ti, oh Dios, y pedimos, oh, amado Dios, que tu espíritu se mueva sobre nuestra familia, nuestros hijos, a nuestros hijos que se han apartado. Te pido en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo, que los busque, que los traiga a salvo al redil. Concédelo, Señor. Son nuestros hijos, nuestras hijas. Y le decimos a Satanás, no puedes tener a nuestra familia. Lo reclamamos para la gloria de Dios. Que ellos tengan la misma experiencia que tenemos. Que ellos encuentren a Dios en la realidad de tu palabra. Concédelo, te ruego, en el nombre de de Jesucristo. Perdónanos de nuestros pecados, Dios, de nuestras faltas. Lávanos en el cloro de la sangre del Cordero de Dios. Pon nuestros pies en el camino de justicia y te pido que estremezcas a Tucson una vez más, que estremezcas a esta ciudad. Has hecho grandes cosas cuando anduvimos por ahí manejando. Estaba pensando lo que hiciste aquí en Tucson. Tú eres todavía Dios y aleluya, y te ruego que vengas de nuevo y estremezcas a esta ciudad una vez más. Concédelo, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Reciba esas manos que fueron levantadas hoy. Nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras hijas, aquellos que están visitando, que ellos tengan esto en sus corazones, que abran sus ojos, Señor. Abre sus ojos, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Lo aman? Aleluya. Amén. Nosotros cantamos un canto. No pueden ver porque estoy contento. ¿Conocen ese canto? Ustedes saben que no puedo cantar, así que tendrán que ayudarme. Sí, ese es. He aceptado la palabra del Señor. La palabra revelada que fue hablada por el profeta.